Bueno, pues si os parece continuamos, ¿eh? Antes de continuar, tanto Rodrigo como Pablo ya fueron presentados anteriormente, así que no voy a hacer yo otra vez la presentación, sería un poco tonto, ¿no? Pero si hemos incorporado ahora a Lorenzo Nogales, este debe ser tuyo, sí me parece. Espera. Hemos incorporado también a la mesa, Lorenzo Nogales, que es el socio de gestión de inversiones de Arcano. Con independencia de que él ahora nos cuente un poco más en detalle qué están haciendo, sí me gustaría presentarle a Lorenzo. Lorenzo es graduado en geofísica e ingeniería geotécnica por la Durham University en Reino Unido y recibió también y ha cursado un MBA en INSEAD. Antes de incorporarse a Arcano, Lorenzo ha sido responsable de inversión durante 8 años en Actis, que es una firma de private equity que se estaba especializada y está especializada en mercados emergentes y que gestiona en torno a 7.000 millones de dólares. También Lorenzo ha realizado inversiones en compañías de diversos sectores, siendo miembro de los consejos de administración de esas compañías en las que ha venido haciendo las inversiones. Y analizó inversiones en compañías en sectores de minería, hostelería, bienes de consumo y tecnología. Y con anterioridad a su puesto actual como socio de gestión de inversiones de Arcano, Lorenzo también trabajó en Río Tinto, en la compañía Río Tinto, asesorando en aspectos de ingeniería y medioambientales, incluyendo estudios de impacto ambiental en Namibia y en España. Esta es un poco la presentación de Lorenzo. No sé si nos hemos dejado algo o no, pero creo que tenemos más o menos el este. Bueno, yo creo que esta mesa tiene cosas bastante interesantes, porque de alguna forma es como la cadena de valor que hay en torno a la inversión en sostenibilidad. Por una parte está la parte de la gestión ética, que antes Pablo nos ha ido contando, es decir, pone una serie de criterios. Después, utilizando esos criterios y sus propios criterios, está una firma de análisis como es SAM. Y luego, por último, entiendo que esa pelota, con los criterios de unos y con los análisis de otros, la cogen los inversores y lo miran y deciden, pues aquí pongo mis dólares y mis euros o no. Así que yo creo que en esta mesa estamos todos. Y luego la otra parte que queda es la parte del que sufre o la parte del que goza, que en este caso somos los que estamos en esta mesa, que es por mi parte, ¿no? Así que bueno, tenemos más o menos una serie de preguntas puestas en la mesa. Vamos a intentar cumplir el horario previsto, que era como hasta las 12:15, creo recordar. No recuerdo muy bien, lo debo tener 12:15. Y luego vamos a ir un poco y dejaremos al final pues una tanda de preguntas para que los que estéis aquí pues podáis preguntar a los actores de la mesa, entre los cuales no me incluyo. Y digo que no me incluyo porque solo modero. Entonces, vamos a hacer un planteamiento inicial. Bueno, hemos estado un poco hablando de las experiencias en la valoración de aspectos de ASG. Esta pregunta es nueva, pero permitidme que os la ponga encima de la mesa. Tenemos una dinámica terminológica complicada. Hay unos que hablan de experiencias en la valoración de aspectos de RSC, hay otros que hablan de experiencias en la valoración de RSEE, otros que hablan de la valoración de aspectos de la ASG, otros que hablan de la valoración de aspectos de la ESG y otros que hablan de valoración de aspectos en sostenibilidad. Es una pregunta que, si me permitís, por aquello de saber de qué hablamos, cuando hablamos de qué, ¿a qué nos referimos? No sé, la dejo abierta, empezar los que queráis, pero bueno, yo es que esto le he dedicado cierto tiempo sí. De mi mente, entonces como esta es un... Es, me la permito para mí mismo, ¿vale?
Bueno,
dispara.
Disparo un poco. A ver, totalmente de acuerdo, creo que lo que evita también un crecimiento rápido de este concepto es quizá la gran cantidad de definiciones y de terminología que usamos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y nos incluimos como responsables también de crear esa confusión en el mercado. Por eso creo que es importante y bueno, quiero recordar que lo he hecho en mi breve presentación, es cuál es nuestro concepto en concreto. Nosotros buscamos ese rendimiento, esa rentabilidad. Llámalo ESG, llámalo sostenibilidad, llámalo responsible investing. Llámalo X. De lo que tratamos aquí de encontrar es bueno, pues son esas variables que nosotros consideramos que aumentan el valor a largo plazo, la rentabilidad del inversor de esa empresa en concreto. Pero estoy de acuerdo que la terminología frena y quizás se utiliza muchas veces como excusa, desde el punto de vista del inversor o de, los, o de las grandes gestoras, para, bueno, pues para adentrarse en este mundo, ¿no? Quizá de la sostenibilidad corporativa. Fundamental es que se considere mainstream, ¿no? Que llegue al mercado global. Y quizá, bueno, pues dificulta este pequeño problema que hemos generado nosotros mismos y que verdaderamente es difícil resolver, pero creo que, bueno, deberíamos sentarnos todos y dialogar y poner las cosas claras. Pero volvemos a lo mismo. También es un poco excusa desde el punto de vista del usuario en escudarse y decir, es que no entiendo de lo que me estás hablando, ¿no? Creo que tampoco hay que utilizar toda esa terminología, simplemente es, estamos hablando de lo mismo y estamos hablando de rentabilidad a largo plazo. En nuestro caso, quizá en el caso del Fondo de Pensión Noruego, es que es esa, ese riesgo reputacional, ¿no? Evitar también y bueno, pues sería otro concepto quizá.
¿Puedo comentar eso? En el caso del gerente del fondo, de Envin, por ejemplo, estarían hablando de cosas muy parecidas a lo que dice mi compañero Rodrigo. En el caso del Consejo de Ética, bueno, en el caso del Fondo de Pensiones de Noruega tenemos un sistema bastante extraño, como dije en la primera sesión, y en nuestro caso, en el caso del Consejo de Ética, para nosotros está muy claro, muy claro. Es lo que dicen las directrices éticas del Fondo de Pensiones. Entonces, para nosotros se trata solamente de las violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos, como por ejemplo el asesinato, la tortura, la privación de libertad, trabajo forzado, los peores clases de trabajo infantil y las otras clases de explotaciones de menores. Se trata de violaciones graves de los derechos individuales en situaciones de guerra o de conflicto, graves daños ambientales, corrupción severa o otras violaciones de las normas fundamentales de ética que sean particularmente graves. Es decir, queda muy claro qué se considera una conducta inaceptable en las empresas. Ahora, por el lado del gerente, por el lado de Envim, seguro que ahí sí, ahí es un punto de vista un poco diferente y se acercaría más a lo que comentó Rodrigo en la primera sesión y a lo que te refieres ahora.
Lorenzo. Sí, para nosotros en Arcano, al final nosotros somos un gestor de private equity, es decir, nosotros somos un poquito distintos a SAM, en tanto que nosotros captamos dinero de inversores institucionales y lo invertimos o lo comprometemos con fondos de private equity en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, y ellos son custodios de ese dinero durante un periodo de 10 años. Entonces, para nosotros es muy, muy importante el confiar plenamente en esos gestores que están invirtiendo en el ámbito privado, no están invirtiendo en empresas cotizadas. Es muy importante confiar no solo en lo financiero y en lo operativo de cómo hacen sus inversiones en empresas, sino también cómo gestionan SRI, ASG, ESG. A nosotros un poquito la nomenclatura no nos importa. Lo que nos importa es que estos gestores gestionen esto de alguna manera. La manera es un poquito la elección de ellos, pero nosotros en Arcano somos la primera gestora en España que firmó los PRI. Estamos muy, muy orgullosos de eso. Y siempre que hacemos un compromiso a un gestor es evaluando cómo ese gestor gestiona de alguna manera ASG dentro de su portfolio. Y al hacer la inversión, nosotros demandamos del gestor que firme un anexo a los documentos legales en el que nosotros informamos a ese gestor, o ellos dan habida cuenta de que nosotros somos firmantes del PRI. Nosotros les impulsamos a ser firmantes también del PRI y consecuentemente a gestionar aspectos de ESG dentro de su fondo. Hay fondos en los que Arcano ha invertido, sobre todo antes de ser firmantes del PRI, que no gestionan o que no gestionaban ASG. Y en ese proceso de nosotros ahora ser firmantes de ASG, intentamos ayudarles para que lo... Pero un poquito, para responder tu pregunta, la nomenclatura nos da igual. Lo que nos importa es que ese gestor de private equity esté verdaderamente evaluando sus inversiones o añadiéndole valor a sus inversiones en el aspecto de ASG.
Bueno, pues entonces a lo mejor va a resultar que lo del problema del nombre solo me importa a mí. O sea, que puede ser que sí, pero bueno, oye, ya que podía decirlo, ya va a ser que lo digo, ¿eh? Entonces, yo creo que los motivos y los porqués están puestos en la mesa, que yo creo que era una de las primeras preguntas que teníamos. Los porqués salieron también en la otra mesa. Uno, buscar rentabilidades a largo plazo. Dos, no ganar dinero con aquello que no queremos. Tres, buscar una serie de criterios, oye, pues, desde un punto de vista de ASG. Visto los porqués, que además ya salieron en la anterior mesa, vamos ahora a los cómos, que yo creo que esa es una parte importante. Hemos hablado, tú has hablado antes, Pablo, de los cómos, tú también has hablado un poco, Rodrigo, de los cómos. Pero la pregunta es, para vosotros, ¿cuáles son los criterios clave de ASG para analizar una empresa cotizada? Tú ya has puesto un poco, ya hemos hablado de ellos, pero quizá a lo mejor, Rodrigo, podríamos profundizar un poquito en la parte de Dow Jones.
Muy bien,
y en la parte de SAM, lo que analizáis vosotros. Los criterios.
Sí, los criterios, comentaba anteriormente, dependen del sector. Cada sector está expuesto a ciertos riesgos y tiene distintas oportunidades, ¿no?, en ese sentido. Con lo cual, bueno, yo creo que es importante, o nosotros lo vemos así, hacer ese análisis desde el punto de vista sectorial. Y lo que es la cross-polinización entre uno y otro tampoco tiene sentido. Es decir, no es mejor una minera que una farmacéutica ni que un banco, ¿no? Simplemente se enfrentan a retos totalmente distintos. Con lo cual eso es importante tenerlo también en cuenta cuando hacemos este análisis. De la misma manera que cuando nosotros pues publicamos un rating sobre una empresa, no significa que esa empresa sea mejor que el líder en el sector de otro sector totalmente distinto. Simplemente lo que no debemos hacer es mezclar naranjas con peras, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es fundamental. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que medimos? Muchísimos, quizá demasiados. Y eso también es importante también a la hora de alguna manera, bueno, pues desarrollar este concepto de sostenibilidad en el futuro. Sí que está claro que, bueno, que nosotros hemos observado que ciertos criterios o que ciertos puntos que analizamos dan ese valor adicional a largo plazo con respecto a otros. Quizá interesante es observar como conceptos sociales, como gestión del capital humano, atracción de talento, retención de talento, son los que hemos observado a lo largo de estos últimos 12 años en nuestra base de datos, son los que mayor valor proporcionan desde el punto de vista de creación de valor a largo plazo, desde el punto de vista de estas empresas. O sea, no es necesariamente las emisiones, que uno podría decir, bueno, pues sí que existe esa relación directa entre soy más eficiente, genero más beneficio, eso repercute en un incremento del precio de la acción. Posiblemente sí, pero quizá nosotros no lo hemos medido bien. O sea, tampoco quiero decir que ese factor no sea importante. Nosotros no lo hemos observado con una estadística a ciencia cierta. Sí que lo hemos observado en otros criterios que quizá también, bueno, pues no sean tan de alguna manera tan intuitivos, pero si uno lo piensa, bueno, cuanto más contexto está tu trabajador, mejor rendimiento va a sacar, ¿no? Así que quizá esos sean los aspectos que más notorios, no solamente en un sector en concreto, sino en todos los sectores. También es significativo eso. Pero bueno, yo creo que tampoco habría que decir que un aspecto es más importante que otro. Todos son importantes dentro de ese análisis, dentro de esa observación, pero quizá es interesante observar que los que nosotros hemos sido capaces de medir a lo largo de estos años han sido estos aspectos sociales. Pero tampoco necesariamente diría que uno es superior al otro, ¿no?
Pablo, además de los criterios que antes has comentado y que comentabas en la primera, ¿algún otro criterio que te hayas dejado en el cajón?
Bueno, no tanto eso, sino como que yo desde mi punto de vista, desde el punto de vista del trabajo del consejo, siempre estoy hablando del palo, no de la zanahoria. Entonces, para los que estén interesados en saber más sobre qué criterios Envim considera clave, en la página web del gerente del Banco Central, ahí están publicados todos los criterios que usa el gerente. Y, claro, también está, bueno, y en la página web de los PRI también está bien claro el assessment que hizo el Ministerio de Finanzas noruego como representante del fondo, donde explica los puntos desde un punto de vista más general del que yo puedo dar aquí, porque yo hablo, claro, del palo.
Claro.
Hay que decir también que Envim, como dije en la primera sesión, tiene 6 áreas prioritarias, en las cuales tres de ellas, las tres que tienen que ver con los aspectos de ambientes, ambiente social de la ESG, son los derechos del niño, la gerencia del cambio climático y los recursos hídricos. Ahí la idea es que en esos tres puntos, Envim, como gerente del fondo, puede hacer un poco más de lo que puede hacer si empieza e intenta trabajar en todos los aspectos a la vez.
Vale, como Lorenzo luego coge los dineros con los criterios que le han dado, esta pregunta
pero creo que es al final los criterios para una empresa que está en bolsa deberían de ser iguales que los criterios para una empresa que, en el ámbito privado. Nosotros, por ejemplo, en Actis, donde estuve durante 8 años invirtiendo en África y en América Latina, cada vez que hacíamos una inversión evaluábamos la empresa desde el punto de vista financiero y operativo, pero también le dábamos o le obligábamos a la empresa a reportarnos 5 métricas que acordábamos entre la empresa y nosotros en el sector medioambiental o en el sector social o en el sector de gobernanza corporativa, 5 métricas que de manera anual ellos deberían de reportarnos a nosotros, el fondo de private equity, y que en el tiempo pues nosotros evaluaríamos como íntegra evaluación de cómo estaba yendo esa empresa, ¿no? Uh-huh. Y esa disciplina de un fondo de private equity para con sus invertidas, nosotros creemos que es súper importante uh-huh. para crear valor dentro de la cartera de private equity y finalmente para nuestros inversores, ¿no? que son para los que nos debemos. Entonces, los criterios que nosotros vemos, hay dos grupos, yo creo, hoy en el mundo de frameworks, de criterios que son muy, muy interesantes. Uno es el Global Reporting Initiative de Naciones Unidas, que tiene en la parte de E, en la parte de S y en la parte de G, muy, muy detallado cuáles son las distintas cosas que se pueden medir en cada uno de esos aspectos. Y luego una iniciativa reciente que es financiada por el Rockefeller Foundation, que se llama GEARS, que es el Global Impact Reporting Initiative. Y es muy, muy interesante ver cómo han estructurado ellos la lista de métricas que se pueden tomar y que un fondo de private equity puede usar para con su invertida y que una invertida o una empresa en bolsa puede utilizar. Y es este tipo de framework que nosotros estamos hablando con nuestros GPs, con nuestros fondos de private equity, para que implementen con sus empresas. Al final nosotros como inversor, a veces pequeño, en fondos grandes, tenemos muy poca influencia. Pero mientras mayor es nuestra inversión relativa al tamaño del fondo, más podemos empujarle a este gestor para que adopte este tipo de métricas, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros verdaderamente hemos visto valor creado significativo con gestores que gestionan SRI de manera disciplinada y hemos visto, por el contrario, valor destruido de una manera verdaderamente brutal en fondos de private equity que no han gestionado ESG. Y si queréis luego doy un par de ejemplos.
Luego vamos a los ejemplos, que era la parte de los ejemplos y de resultados, ¿no? Yo creo que se introduce una idea interesante, que es muchas veces, quizá un poco por lo que uno ve, ¿no? Siempre le pone foco a las cotizadas, pero no a las no cotizadas. Y yo creo que esta introducción que incluyes aquí respecto de los criterios también para las no cotizadas me parece un elemento interesante.
Sí, al final las no cotizadas van a la bolsa tarde o temprano. Claro, entonces, claro, claro, ¿no? Si lo gestionan ya más disciplinada.
Vale. Vamos a los cómos, ¿no? Que has introducido. Tú antes has contado un poco el esquema que tenías entre los tres actores de los cómos, ¿no? Tú antes, Rodrigo, has hablado un poco de esa herramienta tediosa que reconozco, lo es, y mucho, que va a rellenar los cuestionarios que tenemos que ir haciendo, ¿no? Y tú un poco ahora no nos planteas, si te parece también, Lorenzo. Vamos un poco con los cómos, ¿eh? Ya habéis avanzado antes un poquito, pero ¿cómo hacéis este análisis en concreto? Uh-huh. Empiezo por ti, Rodrigo, ahora y luego voy cambiando.
Sí, un poquito explicar cómo hacemos ese análisis. La herramienta principal es ese cuestionario, un cuestionario online, que hacemos o que ponemos al servicio de todas esas empresas a las que nosotros invitamos, en total unas 2.500 empresas durante todos los años. Bueno, pues muchísimos factores, como comentaba anteriormente. Alrededor de 100 preguntas, tocando todos los aspectos empresariales, desde recursos humanos hasta gobierno corporativo, innovación, emisiones, etcétera, de una manera agregada. Es decir, no nos vale simplemente con que bueno, la empresa utilice como parte de sus operaciones, sino que queremos ver una radiografía global de la empresa, no simplemente, bueno, pues partes. Eso creo que es fundamental también. Y además de ese cuestionario, pues lógicamente todas las respuestas proporcionadas por la empresa tienen que estar sustanciadas, tiene que haber algún documento o prueba de que eso existe como tal dentro de la empresa. Yo creo que también es bastante importante. Esta es nuestra principal herramienta, pero no la única. También utilizamos, bueno, pues cualquier otra herramienta de proporción de datos desde el punto de vista, bueno, pues en lo que sería el media, ¿no? Uh-huh. Todo lo que sería periódicos, televisiones, etcétera, sobre casos en los que, bueno, pues que la empresa se enfrenta a casos de riesgo reputacional. Uh-huh. Todo este tipo de información también se incorpora dentro de ese análisis de sostenibilidad y se incorpora al cuestionario, ¿no? Ese cuestionario y ese análisis externo es lo que nos da el rating final sobre esa empresa. Y es ese rating final el que sirve como base para la construcción del índice o como base también para la gestión de activos que tenemos también en nuestros fondos de inversión. Uh-huh. Esa sería nuestra herramienta fundamental. Es una herramienta que no es pasiva en el sentido de que, bueno, la herramienta está ahí. El cuestionario tiene un principio y un fin, es decir, tiene ciertos milestones. Tú lo completas en junio, yo te lo reviso y saco el índice, sino que es una herramienta que evoluciona durante todo el año, ¿no? Uh-huh. Observamos cuáles son las preguntas que funcionan, cuáles son las que no funcionan, el año que viene las cambiamos. O sea, es un proceso evolutivo, lo que preguntábamos hace 10 años, ¿no? Lo que preguntamos a día de hoy, ¿de acuerdo? O sea que vamos adaptando también esa metodología con ayuda vuestra, con ayuda de las empresas, con ayuda de cualquier otro stakeholder que tenga algo que decir sobre un punto en concreto dentro del ámbito de la sostenibilidad corporativa.
Como anécdota, un día que era el día de cierre, la herramienta se colgó y nosotros no pudimos darle el mandar. Así que lo imprimimos todo y una persona que trabaja con nosotros dijo, me voy y cojo un avión. Y el pobre estaba ya en el aeropuerto con dos cajas de papeles y le dijeron a otro, no, que ya funciona. El tío se dio la vuelta y se vino, ¿no? Esto funcionó bien. Pablo, ¿cómo es?
Pues para nosotros, una vez más hablando desde los dos puntos de vista del fondo, en el caso de Enbeam sería más o menos como ha dicho Rodrigo, la idea de hacer una radiografía global, mirarlo desde arriba, ver la empresa. En la primera sesión hablé sobre las herramientas que usa, sí, Enbeam, por ejemplo, el informar a las empresas de los principios y las estrategias, de los principios que rigen las decisiones de Enbeam. Pedirles cuentas, dialogar con ellos, es decir, una serie de herramientas que usa Enbeam. En nuestro caso, en el caso del Consejo de Ética, nosotros no hacemos una radiografía de la empresa, nosotros no hacemos un top-down approach, sino que miramos el caso particular, porque nosotros queremos ver cómo afecta la empresa a los derechos básicos de las personas. Entonces tenemos que ir, como se diría en inglés, al nitty-gritty. Tenemos que ver el caso en particular. Entonces, para hacer eso tenemos dos sistemas diferentes. Uno para destapar la liebre, para encontrar los casos, y otro para estudiarlos más a fondo. En el caso en el primer caso, de encontrar los casos para ver en qué debemos gastar tiempo y dinero y energías, usamos dos consultores externos que vigilan la red buscando críticas. Uno para Asia y otro para el resto del mundo. También cuando salen críticas, lo que ellos hacen es peinar la red y encontrar ejemplos en los cuales nuestras empresas están siendo criticadas, ya sea en blogs, ya sea por ONGs, ya sea en los periódicos o por lo que sea, y todos los meses nos envían un estudio, en el que una recolección de todos los casos. Entonces nosotros lo que hacemos es ver esos casos y ver cuáles de ellos podrían a lo largo, después de una investigación, llevar a una decisión de exclusión. Cuando hacemos esto también hay muchos casos que tenemos que hacer estudios de sectores porque no sabemos cómo es una empresa comparada con otras empresas dentro del mismo sector o dentro de la misma región. Entonces, al hacer estudios de sectores también, al calibrar las acusaciones, encontramos casos que no nos habían llegado en el peinado de la red,
pero que también serían de interés para nosotros. Y en tercer lugar también destapamos estos casos a través de chivatazos, mensajes de ciudadanos o organizaciones preocupadas, así de simple. Y nos llaman, nos envían mensajes, nos dicen qué pasa con este caso en particular. Y nosotros lo miramos como cualquier otra fuente de información. Luego, en lo que se refiere a las herramientas que usamos para encontrar la información en sí, hacemos mucho uso de desk studies. La mayoría del trabajo lo hacemos desde Oslo en Internet, pero en algunos casos hace falta tener un consultor externo que vaya allí y vea cuál es la situación o que encuentre el documento que está en esta oficina, en esta ciudad perdida en medio de ningún sitio. Entonces, para eso tenemos un consultor que tiene un network una red muy importante y que nos provee con esa clase de información. Luego también tenemos el diálogo con las empresas. Nosotros preguntamos a las empresas al principio, les hacemos las preguntas que tenemos y recibimos su punto de vista y la información que nos quieran dar. En muchos casos nos quieren dar mucha información y bastante detallada. En muchos casos no. Pero por lo menos ellos tienen la oportunidad de decir lo que les parece. Y en casos en los que la información de la empresa, la información que recibimos y la información de nuestros consultores es conflictiva, también podemos ir ahí y se ha hecho, por ejemplo, el caso de la empresa Barrick Gold en Papúa Nueva Guinea y la mina de Porcera. Fueron dos empleados de la secretaría ahí a ver cuál era la situación en verdad.
Vale, pues tenemos las herramientas de los comos. Me quedo un poco también con la idea del diálogo y la capacidad de escucha con la compañía. Muchas veces se dan en otra serie de instituciones distintas de las vuestras, donde te piden comentarios, das los comentarios y nunca pasó nada. No solo que nunca pasó nada, sino que de 200 comentarios enviados, luego ves que el resultado final de lo que recibes es lo mismo que el primer día. La expresión de muchos era, ya no te los envío más. El primer año te lo envío, el segundo también, el tercero también, el cuarto también y al quinto dice, ya no más. Pero bueno, esta es otra, por eso yo creo que la parte del diálogo es interesante. Vistos los cómos, ahora quizá un poco la pregunta vaya también para ti, Lorenzo. Cuando tienes ya el screening que hace Dow Jones o hace su hoja, o cuando también tienes ves un poco que han hecho otros fondos, ¿cómo lo operativizas tú? Hablabas de 5 criterios, pero ya tienes la compañía, ya coges la miras y ¿cómo lo hacéis?
Sí, bueno, Alfa, nosotros invertimos en fondos de private equity que a su vez invierten en empresas. Entonces, nosotros cuando tenemos una oportunidad para invertir en un fondo que está levantando capital, o él viene a nosotros o nosotros vamos a ellos y empezamos a evaluar el track record financiero de ese fondo. Y íntegra parte de eso es el tipo de empresas que ha invertido, cómo la ha comprado, el valor que ha agregado a esas empresas y a quién se las ha vendido. Entonces tenemos una idea muy muy clara de el tipo de empresas que ese fondo está buscando. Una cosa que hacemos es, le preguntamos al gestor si está gestionando ESG de alguna manera. La gran mayoría de ellos lo están haciendo. La iniciativa del PRI verdaderamente está funcionando con estos gestores de private equity. Al final, el PRI ahora gestiona 25.000 trillones de los ingleses de capital y ese es capital institucional, principalmente de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Entonces, todos los fondos de private equity hoy en día de alguna manera gestionan ESG. Nosotros llevamos ese fondo a un comité preliminar, se decide si interesa o no interesa. Y si interesa, ya entramos en due diligence. Entramos en due diligence operacional del fondo, qué ha hecho el equipo, cuál es la estrategia, el tipo de empresa. Incluso a veces hablamos directamente con las empresas. Y íntegra parte de eso es cómo se comportan en agregar valor o evaluar empresas en las que invierten en el aspecto de ESG, ¿no? Uh-huh. Así que, y en base a eso, pues tomamos la decisión. ¿Hay fondos en los que invertiríamos que no están proactivamente gestionando ESG? Maybe. No es exclusivo. Nosotros lo que queremos es invertir en fondos buenos que tengan el compromiso para invertir en ESG. Compromiso de mejora. Y creemos que queremos ser catalizadores en algunos de esos fondos. Uh-huh. Curiosamente, en África, que es un continente que yo conozco bastante bien desde el punto de vista de private equity, la gran mayoría de los gestores africanos al final la industria de private equity en África tiene unos 15 años más o menos, todos gestionan ESG y una gran mayoría son firmantes del PRI. En Brasil lo mismo. ¿Por qué? Porque las instituciones que crearon estos fondos de private equity hace 15 años, exactamente, son instituciones tipo AFC, tipo CDC, tipo Norfund, tipo Swedfund, que requieren ese tipo. Entonces, es una industria muy disciplinada. Hay gente que no lo cree. De hecho, la industria de private equity americana y europea, a veces, en general, es menos disciplinada que algunos de los mercados emergentes, que la industria de private equity es un poquito más joven, pero donde los actores son mucho más sensibles a este tipo de, uh-huh, de riesgos y oportunidades.
La pregunta era cómo trasladáis al análisis de la inversión y ya nos has dicho, ¿no? Dejadme un poco que vaya con vosotros dos ahora, ¿no? Déjame vaya un poco ahora contigo, Pablo. Cuando vosotros en un momento determinado decidís retirar vuestra inversión en una u otra compañía, ¿eso cómo lo hacéis? Quiero decir, ¿dais una explicación? ¿Se lo hacéis la explicación primero a la compañía? ¿Qué es eso? Quizá vuestro criterio de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo operativizáis, ¿no?
Bueno, en primer lugar, la empresa ya lo sabe, ya sabe que estamos investigando porque les hemos contactado con ellos al principio. Ahora bien, lo que no sabe es el resultado final. En las directrices queda claro que tenemos que enviarles un borrador de la recomendación por adelantado para que ellos comenten. Y sus comentarios se tienen en cuenta, y no solamente se tienen en cuenta, sino que se incluyen en la recomendación final.
Ya.
Entonces, la idea es que queden los dos puntos de vista. Hay que tener en cuenta que la idea detrás del trabajo del Consejo no es penalizar a las empresas. Es simplemente asegurarse de que no seamos cómplices de actividades en las cuales no queremos tener parte. Entonces, la empresa normalmente sabe lo que va a pasar. Entonces, bueno, normalmente tiene que saber lo que va a pasar. Se envía esa decisión. O sea, bueno, una vez que el Consejo lleva una decisión, se envía esa recomendación al Ministerio de Finanzas, que es el propietario del fondo. La recomendación puede ser extremadamente detallada. Uh-huh. Es una de las cosas que nos ponen un poquito aparte del resto de los fondos que excluyen a las empresas, y es que la decisión no solamente es muy detallada, sino que además está muy trabajada y además es pública. Entonces, otros inversores, otros grupos de interés o otros actores pueden hacer uso de esa información porque es pública. Esto se le avisa a la empresa por adelantado que la información que nos den se publicaría. Caso especial claro son los casos donde la publicación de la información puede ser peligrosa para la fuente. En el caso, por supuesto, eso se tiene en cuenta. Y una vez que el Ministerio ha recibido la decisión, la recomendación del Consejo, eso se estudia, se le pregunta a otros actores, como por ejemplo pueden ser otros ministerios o al gerente del fondo, o también se le pide más información adicional al Consejo, si hay algún punto que no quede claro, y basándose en esa información, el Ministerio toma una decisión. La decisión no es necesariamente la de seguir la recomendación del Consejo. Hay varios casos, como por ejemplo el de Siemens, en el cual el Ministerio vio la recomendación, vio lo que estaba pasando desde el tiempo, desde que el Consejo había emitido la recomendación y antes de que ellos tomasen la decisión, y concluyó con que aquí había una posibilidad de cambio, que la empresa estaba cambiando y que, por tanto, en vez de decidir excluir a la empresa, iban a ponerla en una lista de observación. Pero entonces se le dijo se le ordenó al Consejo de Ética que todos los años mirase y comprobase que había un cambio. Es parte de la idea de poner la lista poner la empresa en la lista de observación. Entonces, no siempre el resultado es la exclusión. Sin embargo, sea decida o no el Ministerio excluir a la empresa, el estudio, la recomendación se hace pública. Y está disponible en la página web del Ministerio y del Consejo de Ética. Una vez que el Ministerio ha tomado la decisión de excluir a la empresa, se le comunica al gerente y el gerente tiene 2 meses para vender las acciones de forma responsable y después de 2 meses se publica todo.
El criterio del diálogo que antes comentábamos viene el criterio de hacerlo público, lo cual creo que es básicamente transparente. Voy un poco contigo, Rodrigo, pero permíteme. Nosotros en 2002, Telefónica estaba incluida en el Dow Jones Sustainability Index en 2001 y en 2002 fuimos excluidos del índice. El motivo fue sencillo. Nosotros estábamos dentro del índice con datos españoles, básicamente, y cuando empezamos a agregar datos que proceden de América Latina, pues no teníamos los datos suficientemente consolidados y básicamente no teníamos información, ¿no? Y en consecuencia fuimos excluidos del índice. Y fuimos la segunda mayor compañía excluida del índice. Y aquello era como el estábamos esperando a que saliera la nota, como el alumno de selectividad, a ver qué me vas a poner, ¿no? Y cuando nos pusieron un suspenso y nos metimos en la página y éramos los segundos más grandes, nos asustamos mucho. Tengo que reconocer que nos vino muy bien la teoría del palo, porque aquí el palo hizo poner pilas a mucha gente. Esto lo cuento como ejemplo y ya te lo libero a ti para que no lo uses, ¿no? Pero ¿cómo lo hacéis vosotros esta exclusión? ¿Qué procesos seguís y demás?
Sí, bueno, lógicamente la base es ese análisis, que bueno, pues el resultado final es un rating. Y lo que es bonito del índice es que es transparente en su construcción. Es decir, cuando tú, bueno, pues creas un índice, lógicamente tienes que seguir una serie de reglas. No tiene nada que ver cómo integramos ese mismo rating en lo que sería nuestro proceso de inversión en la gestión activa. Uh-huh. En el índice, bueno, pues simplemente aplicamos una serie de reglas que están en el dominio público y bueno, pues que sigue prácticamente la misma metodología que cualquier otro índice mainstream, ¿no? En ese sentido, la verdad que bueno, pues la transparencia del índice y la solidez del índice es bastante fuerte. Y bueno, donde puede surgir la discrepancia puede ser en nuestro rating, pero no necesariamente en el proceso ya que continúa con la construcción de ese índice, porque tiene una serie de reglas claras que se aplican y en función de eso se construye ese índice en el que bueno, pues un número de empresas pues finalmente son parte de. En el rating es donde podemos llegar a discutir sobre la objetividad o la subjetividad de ciertos componentes o de ciertos de los indicadores. Y volvemos a lo mismo, intentamos ser lo más objetivo posibles. De hecho, bueno, pues en este proceso de evolución lo que hemos hecho es mecanizar cuanto más todo lo mecanizable posible, es decir, donde no haya esa fuente de subjetividad, porque lógicamente bueno, pues nos estamos expuesto también a que ciertos analistas pues no estén con nosotros durante 10 años, sino que bueno, pues haya un cierto movimiento en ese sentido. Con lo cual, bueno, pues hemos intentado mecanizar absolutamente todo ese proceso. ¿Qué es lo que, en qué se transforma una respuesta de una empresa con respecto a nuestro rating, ¿no? ¿Cuál es el baremo? Entonces, todo ese proceso está totalmente mecanizado a día de hoy. Pero vamos, en la construcción del índice en sí, simplemente seguir la receta. Una serie de pasos, en este caso nosotros aplicamos 7 reglas de construcción, una tras otra, y bueno, volvemos a lo mismo, está en el dominio público y quizás sea el factor también de transparencia y de solidez que un índice pueda transmitir al inversor. Uh-huh. Quizá donde podremos discrepar es en el análisis de sostenibilidad corporativa.
Ya, claro. Bueno, hemos visto los porqués, que ya hemos visto, hemos analizado los cómos y ahora me gustaría poner un poco el foco en algunos instrumentos, ¿no? Antes, Lorenzo ha avanzado la importancia que ha tenido para vosotros los PRI. Bueno, pues hoy más o menos me gustaría un poco que lo pusieras un poco en suerte el tema del PRI. ¿Qué virtualidad ha tenido? ¿Hasta dónde alcanzan? ¿Cómo son un factor o no de facilitación y de impulso de lo que pudiera ser la sopa de letras a la que antes nos referíamos? Sí. Vamos con los PRI, si no te importa.
Sí, perfecto. Yo antes de unirme a Arcano trabajé para Actis, que fue uno de los primeros firmantes del PRI. Y viniendo de una organización así, vi los beneficios que ese comportamiento, tanto con inversores como con invertidas, tenía y quise trasladar eso a Arcano. Arcano tenía en ese momento, y tiene todavía, un grupo de profesionales muy predispuestos a este tipo de gestión, y neutralizamos todas nuestras emisiones de carbono en los últimos 3 años y hemos comprometido hacer eso mismo durante 3 años subsecuentemente. Y como evolución de ese paso, pues decidimos de alguna manera gestionar ASG o ESG de una manera proactiva. y evaluando distintos frameworks, decidimos que el PRI era sin duda la mejor manera de manera evolutiva mejorar nuestros sistemas y nuestro approach para con estos aspectos que consideramos tan importantes, ¿no? Yo creo que hoy en día el PRI se ha convertido en el sistema más aceptado por la comunidad financiera de gestión de ASG. Son casi 900 partícipes o 900 firmantes de todo el mundo en 45 países más o menos. Y yo creo que en la corta vida que tiene el PRI se está convirtiendo en algo que la gente voluntariamente aceptaba y que, bueno, era más organizaciones proactivamente haciéndolo, sin ningún tipo de presión externa. Y ahora yo creo que el PRI está transicionando a algo que cualquier persona que quiera gestionar activos va a tener que tener. Hoy en día, por ejemplo, en el mercado australiano, en el mercado institucional australiano que estamos empezando a conocer, un gestor de private equity, un gestor de fondo de fondos de private equity, no puede acceder a gestionar dinero de capital institucional australiano sin haber firmado los PRI. ¿Por qué? Porque esos institucionales australianos han firmado los PRI y están demandando a sus gestores de capital que firmen los PRI. Sí. Así que para nosotros es
la palanca.
Sí. Tiene por un lado un aspecto de disciplina interna de gestión de activos, y eso se traslada tanto a oportunidades para las invertidas como disminución de riesgos. Y por otro lado tiene un aspecto de o no excluirnos de procesos de levantamiento de capital o darnos una ventaja competitiva para con otros que no gestionan este tipo de cosas.
¿Algo que añadir sobre los PRI, Rodrigo?
No, simplemente, bueno, desde luego es el gran impulsor de esta dinámica. Quizá es el primer paso está dado, que es la firma, pero creo que el paso fundamental es la implementación. Y ahí es donde creo que existe la problemática y donde quizá es donde vamos a encontrar dificultades, ¿no?, en todos aquellos firmantes, pero que verdaderamente no necesariamente entienden cómo se incorporan todos estos principios en sus estrategias de inversión, ¿no? Ahí es donde verdaderamente se va a evaluar si esta iniciativa tiene ese peso específico o no.
Vale. Bueno, ¿por qué es? ¿Cómo los instrumentos, los PRI, se convierten en palanca, en, bueno, un poco una parte de la palanca? Veamos resultados, ¿no? Antes tú lo has planteado desde el principio, lo que nosotros queremos recomendar rendimientos superiores a través de un mejor análisis, ¿no? Déjame un poco que siga contigo, Rodrigo. ¿Dónde están los rendimientos superiores? ¿Cómo los habéis podido ver? Si los habéis visto o no. ¿Y cómo eso luego tiene un criterio de seguimiento y continuación? ¿Dónde están los criterios superiores? ¿Los habéis tangibilizado?
Quizá también esa es lo bonito también de ser una gestora como tal, ¿no? Lógicamente somos muy bien conocidos quizá por el índice, pero no necesariamente como gestores. Y quizás esa capacidad también de gestión y de nuestro equipo de investigación que nos permite, bueno, pues hacer la unión entre esas variables intangibles que recabamos a lo largo de todos los años y ese aspecto financiero, rendimiento o return on equity o return on invested capital o cualquier otro indicador, ¿no? Y verdaderamente sí que hemos observado esa unión y estadísticamente significativa. Quizá eso no está trasladado al índice como tal porque volvemos a lo mismo. El índice sigue una serie de reglas y en la construcción de esas reglas se diluye de alguna manera la señal de sostenibilidad que nosotros creemos que da ese valor añadido. Sí que lo observamos en la gestión de activos. En la gestión de activos, claro, lógicamente, somos capaces de entender cuáles son las variables que generan ese valor a través de ese análisis y esto es lo que trasladamos a nuestra gestión de activos. El índice como tal no es que tampoco destruya valor, todo lo contrario, pero no es una herramienta que está diseñada como tal para generar ese alfa añadido, ¿no? Sí que nosotros lo intentamos capturar de otra manera y es en la gestión de activos. Sí que tenemos varios estudios y colaboraciones con universidades donde hemos intentado unir los dos mundos, ¿no? El mundo de sostenibilidad y el rendimiento o el mundo financiero. Y, Y la verdad que no somos los únicos, ¿no? Hay gran cantidad de estudios ahí fuera y quizá, bueno, pues muchos de los presentes estén mucho más informados que yo en este sentido. Y la verdad que muy pocos estudios ven una correlación negativa, quizá neutra y muchos de ellos positiva. Yeah. Nosotros nos subimos a la parte positiva y neutra.
Claro. Sí, porque muchas veces esto es lo de, es que no está demostrado. Pues a lo mejor es que es lo que no está demostrado lo contrario, ¿no?
Quizá tenemos el estigma, ¿no? De que por ser sostenible tienes que rendir superior y muy superiormente, ¿no? Y el día que no lo haces, es que no sirve para nada. Uh-huh. Bueno, sin olvidar que cualquier gestor mainstream, quizá el 50% no son capaces de dar rendimientos superiores al benchmark.
Claro.
Lo bueno es que no lo hacen continuamente, sino que un año sí y otro año no, y con lo cual, bueno, pues de alguna manera continuamos, ¿no? Uh-huh. Y nadie pone en duda una portafolio CIO.
Exactamente. Vosotros, Lorenzo, ¿habéis visto prima de precio, prima menor, prima de riesgo?
Sí,
¿la has
bueno,
visto? ¿La has tocado?
Sí, yo si creo, doy dos ejemplos. Nosotros concebimos el sostenibilidad tanto como una oportunidad y como un riesgo, si está bien gestionado y mal gestionado respectivamente. Sostenibilidad para nosotros lleva a innovación. Innovación en ver, o sea, ser proactivos con nueva legislación que llega. Hacer sostenible la cadena de valor. Diseñar productos y servicios nuevos para un consumidor cambiante o un entramado corporativo también cambiante. Y luego desarrollar nuevos modelos de negocio. Entonces, nosotros lo vemos como una oportunidad. Nosotros hicimos en Actis una inversión en una empresa familiar que dominaba el mercado egipcio de halawa y tajina, dos productos que se consumen bastante en Oriente Medio, y se lo compramos a una familia. Era un negocio familiar que no tenía ningún tipo de gestión proactiva en la parte medioambiental, en la parte social, era bastante bueno en la parte social, y luego en la parte de gobernanza no tenían ninguna, absolutamente ninguna. Compramos la empresa por un múltiplo muy, muy bajo, y después de 5 años trabajando esa empresa en aspectos medioambientales, gestión de fluentes, gestión de materias primas, de cómo compraba materias primas, y poner un consejo independiente, conseguimos vender ese negocio a Unilever, que nunca lo hubiese comprado como negocio familiar. Claro. Lo conseguimos vender a Unilever por un múltiplo mucho más elevado del que nosotros lo compramos. Entonces nosotros vemos eso como una grandísima oportunidad. No solo en mercado emergente, sino también en mercado desarrollado. También lo vemos como un riesgo. Nosotros en Arcano tenemos un gestor americano que invirtió en una empresa que facturaba 900 millones de dólares, presente en 25 países, en el sector de retail de ropa. Y nuestro gestor, después de la inversión, la empresa pasó de valer la acción 15 a valer 1 hoy. La razón principal de esa destrucción de valor es porque el modelo de negocio que se había planteado al fondo y que el fondo no investigó como debería haberlo investigado, tenía dentro de él el hecho de que un tercio de la plantilla de esa empresa eran inmigrantes ilegales en Los Ángeles y consecuentemente les estaban pagando mucho menos de lo que le deberían estar pagando. Después de una investigación federal, a la empresa se le informa, consecuentemente al mercado también se le informa, que o esas personas han de ser despedidas, 2.000 de ellas, o han de pagar, han de ser pagadas como Dios manda, ¿no? Eso lleva a una destrucción de valor verdaderamente brutal en una empresa de nuestro portfolio. Que nosotros creíamos que era una empresa buena, pero que el gestor básicamente no evaluó la parte financiera, evaluó la parte financiera, la parte operativa, pero no evaluó la parte de ESG. O sea, son dos ejemplos muy concretos, tanto de creación de valor
como de destrucción
de ESG, como destrucción del mismo. Y las dos son parte de la misma moneda.
Claro. Tirando de la línea de los resultados y de los ejemplos en concretos, vosotros en el fondo noruego, cada vez que sale alguna documentación vuestra, no sé si la palabra es documentación, un informe público de los que decíais, es un gran golpe, un gran, no sé cómo decirlo,
es muy importante lo que decís, ¿no? ¿Tenéis ejemplos concretos? ¿Habéis visto ejemplos concretos que nos pudieras contar, lógicamente?
Hombre, puedo decir, por ejemplo, que el Ministerio de Finanzas está investigando esa clase de efectos. Está viendo a ver si tienen algún resultado. Normalmente, lo que puedo decir es que para la empresa, aunque nosotros no intentemos, nuestro interés no sea penalizar a la empresa, no sea castigarla, para la empresa tiene un efecto importante, claro. Quizás, más que eso, podría hablar sobre un ejemplo en el cual el gerente del fondo y el trabajo del Consejo de Ética funcionaron para llevar a un cambio.
Si antes hablabas del caso de Siemens, supongo que tendrás más también.
El caso de Monsanto. En el caso de Monsanto, el Consejo de Ética decidió recomendar la exclusión de la empresa Monsanto por que utilizaban trabajo infantil, encontró usaban trabajo infantil en la India. Entonces, esto fue un proceso muy largo, que incluyó, entre otras cosas, el tener un consultor allí en la India contando niños, así que simple. Y también enviar a dos, bueno, hicieron la Secretaría Técnica del Consejo hizo dos viajes a la India para hablar y asegurarse de que esto era el caso. Entonces, por parte del Consejo estaba bastante claro que esta empresa había que echarla del fondo. Y eso fue lo que se recomendó al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas empezó a buscar información, como siempre hace cuando reciben nuestras recomendaciones, y le preguntó al gerente del fondo: ¿estáis haciendo algo con esta empresa? ¿Hay probabilidades de cambio? Y el gerente del fondo acababa de empezar, esto era en el 2005, si no me equivoco, acababa de empezar un proceso con esta empresa, o estaba empezado y estaba camino, según el gerente del fondo, el proceso podía, a largo plazo, llevar a una mejoría. Entonces, por parte del gerente, la recomendación al Ministerio de Finanzas fue: esperad un poco, a ver qué pasa. Entonces, a razón de esto, el Ministerio de Finanzas decidió no excluir a la empresa del fondo de pensiones. Se hizo pública la recomendación, por supuesto, se hizo pública la decisión y le ordenó al Consejo de Ética volver a investigar el caso al año después para asegurarse de que la situación había mejorado. El Consejo de Ética volvió a estudiar el caso en el 2006, encontró más trabajo infantil, perdón, encontró todavía trabajo infantil, pero no recomendó la exclusión de la empresa porque parecía que esto estaba funcionando. Sin embargo, el Consejo de Ética dejó claro que, aunque en este momento no recomendase la exclusión de la empresa, dado lo que ya había pasado en el pasado, continuaría estudiando el caso y continuaría teniendo a esta empresa, a esta industria, en su punto de mira. Pues ahí es un caso de donde, al parecer, el palo del Consejo y la zanahoria del fondo llevó a un proceso que al parecer funcionaba.
De mejora. En tu caso, Rodrigo, ejemplos concretos que podamos poner. Yo ya conté el mío, ¿eh?
Quizá casos concretos no. Yo creo que también, bueno, pues hay que mirar un poquito la historia, ¿no? Llevamos haciendo esto muchos años, desde el año 99. Y quizá, bueno, pues lo que hemos también empezado a hacer recientemente es ver el progreso de las empresas que llevan participando con nosotros todos estos años, ver cómo van mejorando a lo largo del tiempo, ¿no? Este proceso indirecto de engagement, de alguna manera, ¿no? De ese diálogo, porque también mantenemos un diálogo abierto con las empresas donde nos gusta hablar o recibiros, en este caso, y bueno, pues poner puntos en común. No sabéis si algo no queda claro, si lo hemos interpretado bien, si no lo hemos interpretado bien, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues es un diálogo abierto, es una plataforma como cualquier otra, donde somos accesibles, y sí que hemos observado esa mejora a lo largo del tiempo en la gran cantidad de los aspectos que nosotros medimos. Sin necesariamente empezar ese diálogo porque lo habéis hecho mal un año o habéis mejorado, ¿no? Quizás es un diálogo que se inicia de manera indirecta, pero a lo largo del tiempo sí que observas cómo las empresas han progresado y de manera importante, ¿no? Y cómo van entendiendo que incorporar todos estos parámetros dentro de su estructura y de su estrategia empresarial funciona y da esos resultados, ¿no? Pero tampoco tengo casos concretos, sino quizá analizar todas esas empresas que participan y que analizamos.
Vale, pues vamos a ir terminando, ¿no? Me queda una pregunta más a la mesa que me gustaría, y ahora os paso a vosotros la palabra, ¿no? Hemos visto por qué, hemos visto cómo, hemos visto instrumentos, hemos visto resultados y ejemplos, pero ahora quizá la última es, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué? Ahora toca la prueba al algodón, que decía el del anuncio, ¿no? O sea, en este cambio estructural y ya mucho más que coyuntural que vamos a tener, crisis grande de mercados, crisis de crecimiento, básicamente en mercados maduros, ¿cuál será el impacto que tenga el análisis de ASG en el comportamiento del mercado? ¿Cómo lo veis? ¿Ahora ya no toca, ahora toca más? ¿Ahora toca igual? No sé, hago una pregunta abierta.
Yo con mucho gusto podría empezar, por porque favor. En nuestro caso es bastante particular. En el caso de Envim, eso será más parecido a lo que digan Rodrigo y Lorenzo, entonces no voy a comentarlo. Pero en el caso del Consejo, nosotros solemos estar bastante aislados de los sucesos externos. Nos atenemos a las directrices y estas no varían. Entonces, por nuestra parte, no hay cambio.
No hay cambio.
Por parte del Consejo, no puedo hablar por parte de Envim.
Lógicamente. Lorenzo.
Yo creo que crecientemente esto va a ser no una opción, sino una obligación. Inversores institucionales, fondos de private equity, gestores de asset management, todo el mundo va a tener que de alguna manera gestionar este tipo de riesgos, y bueno, para mí prueba de ello es KKR, probablemente el bastión del capitalismo, recientemente firmando los PRI. KKR no hace eso porque es o sea, por razones otras, sino que es bueno para su negocio, y yo creo que esto va a continuar, no me cabe ni la menor duda.
O sea, esto podríamos aplicarlo de usted, que prefiere, ¿susto o muerte? Pues va a ser que susto, ¿no? Rodrigo.
Sí, de acuerdo. La verdad que quizá la crisis financiera es una crisis de confianza, ¿no? En este sentido. Y lo que intentamos hacer desde nuestro punto de vista y aportando ese granito de arena es proporcionar más confianza, en el sentido de que, bueno, cuanta más transparencia haya, mejor podemos evaluar nuestras inversiones.
Claro.
Y quizá, bueno, nosotros también en el 2008 es cuando nos planteamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Vamos a ver cómo las empresas, pues, lógicamente esos departamentos de sostenibilidad muchas veces son percibidos como gasto, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa. Y bueno, lo que nosotros esperábamos era una disminución en participación, en la parte de commitment con respecto a nosotros. Todo lo contrario. Vimos un incremento tremendo, ¿no? En esas empresas que estaban intentando buscar esa o medir su confianza, ¿eh? Y demostrar esa confianza al mercado. Mirad, somos transparentes, está todo claro, sabemos que estamos en una situación crítica, difícil, pero vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. La verdad que todo lo contrario, ¿no? Una sensación bastante positiva desde ese punto de vista. Lógicamente no es desde el punto de vista de los rendimientos,
claro.
Pero desde ese punto de vista sí, desde el punto de vista socialmente responsable, sí.
Está claro. Bueno, pues lanzamos un poco, si os parece, algunas preguntas a todos vosotros, ¿no? Solamente, si me permitís, hay lo que dices, estas áreas son... Nuestro área en la compañía tiene una doble condición peculiar. Uno, es staff, y dos, es centro de gasto. Lo cual lo digo para... Lo de staff es horizontal, y lo del centro de gasto también lo digo, ¿eh? Bueno, hay micrófonos en la sala.
Sí, yo tenía una pregunta, o dos, una para Pablo y otra para Rodrigo. La pregunta para Pablo tiene que ver con la transparencia que también nos has explicado desde el punto de vista de la Comisión de Ética del Fondo, si es igualmente transparente desde el punto de vista del gestor de Envim. Me ha parecido entender ahora al final que sí, en la parte de las posibles recomendaciones que podéis acometer en aquellas compañías en las cuales tenéis derechos de propiedad relevantes, has llegado a decir hasta el 10%, y que por tanto un 10% puede influir en la gestión de la compañía, y me interesa especialmente en lo que tiene que ver con la protección de los accionistas minoritarios, si ahí hay transparencia en las recomendaciones y por tanto en lo que la compañía puede hacer o no. Y para Rodrigo también muy rápidamente, también me interesaría saber, no sé si lo he entendido bien, me ha quedado claro que el criterio de establecimiento del índice es claro, pero no sé si tengo igualmente claro que es transparente el rating de las compañías es transparente, pero no sé si es claro, igual transparente, ¿por qué obtienen ese rating las compañías? Y si me podías decir algo en ese sentido.
Seguimos, si os parece, con las preguntas y luego las
sí,
las
porque
respondemos
tenemos que terminar
todas.
Esta
si
mesa
no,
a y media, porque hay
un ponente, manos por
un
ahí.
Que tiene prisa,
¿no? Sí. Vamos a ver, serían tres preguntas. Una, antes habéis hablado de la confusión de la terminología. Yo iría a lo que es también la confusión de los índices. Es decir, no es lo mismo lo que mide SAM, no es lo mismo que lo que hace Fondo Noruego, no es lo mismo lo que hace FTSE, no es lo mismo lo que hace otros índices, con lo cual nos podemos encontrar con empresas que para un índice son responsables, para otro índice no son responsables. ¿No sería lógico que a lo mejor, teniendo en cuenta los PRI, etcétera, etcétera, hubiera una unificación? Por ahí tiro. En cuanto a para Pablo, dices que los criterios se han fijado y no os movéis de ellos. ¿Cómo se pueden cambiar esos criterios? La sociedad cambia y los requerimientos de la sociedad cambian, no solamente de Noruega, sino de Europa. Y para Alberto, a Fonditel, es decir, estáis con el 10% solamente usando criterios ISR, ¿para cuándo el 100%?
Estaba también por aquí José Manuel, ¿había alguna mesa más por ahí?
Mi pregunta es una sola pregunta, y es si dentro de los índices ¿creéis que es más sostenible una empresa que lleve a cabo políticas de conciliación laboral y familiar?
Es un comentario y vuelvo a la cuestión de la nomenclatura. Quizás no haya sido importante plantearlo antes de esta reunión por lo que iba a suceder, porque todo el mundo sabía de lo que iba a hablar. Pero si estamos hoy aquí y discutiendo estos temas y hablando de estos temas, es porque desde hace 85 años se ha empezado a hablar de la responsabilidad social de la empresa. Y se ha ido avanzando mucho. Y eso por un lado. Por otro lado, respecto a la intervención anterior, yo creo que es demasiado, precisamente porque estamos todavía avanzando, creo que es demasiado pronto para intentar unificar índices y criterios. Tenemos que seguir, yo creo que todavía, por la vía de la discusión y de los planteamientos. Y en tercer lugar, hay algo que yo creo que ha quedado en el olvido a lo largo de estos 85 años. Y es que ha habido dos autores significativos, como Peter Drucker con seguridad, y el otro creo que es Joseph Bowen, que se han negado a hablar de responsabilidad social de la empresa. Y se han dirigido a hablar de responsabilidad social de las personas, de los empresarios, de los que toman las decisiones. Porque en el caso de Monsanto, alguien toma la decisión. En el caso de pedal de Toyota, del pedal del acelerador de Toyota, alguien o algunos han tomado esa decisión. Que no de una plataforma que ya no sirve de petróleo en el Mar del Norte, alguien toma esa decisión. Y así en muchos casos. O sea que, para los aspectos positivos de planteamientos, de avanzar en los temas, quizás no sea tan importante la nomenclatura. Pero para aspectos negativos de la responsabilidad social, quizás sea importante no descuidar que detrás de estas decisiones hay personas, y personas a las que hay que exigirles responsabilidad. Y esto tendemos a pasarlo por alto. Gracias.
No sé si nos cabe una pregunta más y cerramos.
Una pregunta, Pablo, muy corta es, ¿qué porcentaje de las recomendaciones hacia el Ministerio no las acepta?
Acércate el chisme.
¿Qué porcentaje de las recomendaciones que se hace al Ministerio, pues el Ministerio no las tiene en cuenta, y cuántas recomendaciones se hacen al año?
Bueno, tenemos varias. Empezad un poco como queráis. Para Pablo, ¿tenías tú algunas?
Vale, pues empiezo. Primero la pregunta de la transparencia y los derechos de los accionistas minoritarios. En la primera presentación hablé de los criterios y las herramientas que tenía Envim como gerente del fondo para hacer los cambios que quiere. Y también hablé de las seis áreas prioritarias. Estas son, como dije, la igualdad de trato de los accionistas, la rendición de cuentas y la responsabilidad de la junta directiva y el buen funcionamiento de los mercados. Estas son áreas prioritarias para, bueno, y las otras tres, pero en este aspecto, esas son las tres áreas prioritarias para NBIM. La página web de NBIM, bueno, la transparencia es uno de los elementos claves para el fondo. Entonces, la página web tiene mucha información. Yo les recomendaría empezar ahí porque todo lo que pueden decir está ahí. Y es bastante amena e incluye mucha información. En lo que se refiere a cómo se pueden cambiar los criterios, que somos esclavos a los criterios de las directrices éticas, hay que decir que en Orígenes no había una exclusión por producción de tabaco. Entonces, en Orígenes la producción de tabaco no se consideraba el tabaco no se consideraba un producto que conllevase la exclusión. Sin embargo, ahora lo es. Esto refleja que sí que hay cambios en la sociedad y sí que hay cambios en nuestras directrices. Pero es un proceso, como es el Ministerio de Finanzas quien es el propietario del fondo, es un proceso como cualquier otro proceso dentro de la administración. También. Pero en parte eso tiene sus ventajas, claro, porque en teoría...
No eres cíclico.
Bueno, y la idea aquí también es que haya un consenso en toda la sociedad. Entonces, el que hoy cierto partido político o los que están en el gobierno decidan que esto es importante, a lo mejor los siguientes no. Entonces, aquí hay que encontrar los puntos mínimos donde todo el mundo está de acuerdo. Entonces, que sea un proceso lento no es necesariamente un problema, sino que le da cierto... asegura que estos sean los puntos mínimos en los que toda la sociedad está de acuerdo. Y en cuanto al porcentaje de las recomendaciones que se aceptan, en general se aceptan. El Ministerio, para algo creó el Consejo de Ética. Entonces, la idea es que se acepten. Además, como se publican, se acepten o no, normalmente tiene que haber una buena razón para no aceptarlas. Con eso dicho, algunos casos hay. En los cuales el Ministerio ha dicho que vale, aceptamos la recomendación, pero no vamos a hacerlo. Uh-huh. Estos se publican, entonces se pueden ver en la página web. Y en cuanto a cuántas recomendaciones, eso varía mucho. Por ejemplo, en el caso cuando se incluyó la producción de tabaco como elemento que conllevase la exclusión, ahí inmediatamente tuvimos un montón de recomendaciones de empresas que, por el simple hecho de producir tabaco, había que quitar el fondo. Ese año tuvimos un montón, el año después ya no. Entonces varía mucho, no se puede decir. Pero cuando se hacen públicas, o sea, las recomendaciones están todas disponibles.
Tú tenías un par de preguntas y así te voy a poner una en la mesa. Te voy a poner una en la mesa.
Bueno, comienzo con la parte de transparencia en el rating, ¿no? Bueno, intentamos ser lo más transparente posible, tanto en la construcción de ese índice como en la elaboración del rating. Y lo que de alguna manera también promulgamos es que las empresas sean lo más transparentes posibles, sin olvidarnos de que nuestra especialidad es la transformación de esa información en una opinión, en un rating, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, pues vamos a intentar ser lo más transparente posible, pero lógicamente hay un componente de propiedad intelectual importante que nunca vamos a poner en riesgo, ¿no? Intentamos ser lo más transparente posible, ponemos un cuestionario a disposición pública en el que, bueno, se puede observar qué tipo de preguntas hacemos, pero lógicamente no desciframos el código, en qué se transforma esa respuesta con respecto a nuestro rating, ¿no? Ese sería, bueno, pues nuestro componente privado, pero sí que lo que intentamos hacer es que las empresas sean lo más transparentes posibles. Creemos que, bueno, que esa información tiene que ser utilizada por todos nosotros, no solamente por los que ponemos el cuestionario delante de ellos, sino esto tiene que ser útil para todos. Y es ahí donde nos diferenciamos de quizá otros, es en la transformación de esa información en un rating, simple y llanamente. Con respecto a la confusión en los índices, ¿no? Y la nomenclatura, quizá los índices es un reflejo de esa nomenclatura inicial, ¿no? Lógicamente el índice, bueno, pues... es un vehículo de inversión que refleja ¿cuál es tu concepto de sostenibilidad corporativa? Y ahí es donde estamos jugando en la confusión absoluta, que es, pues, si es ético, si se ciñe a ciertos valores, si lo que busca es rendimiento. Por eso decía que es fundamental también un poquito, antes de empezar a hablar, sentar las bases de lo que vamos a tratar, ¿no? ¿Cuál es tu concepto de sostenibilidad corporativa? Porque seguro que cada uno tenemos una definición única de sostenibilidad. O sea, que partiendo de esa base es bastante difícil sentar un poco o agregar todas en un mismo punto, ¿no? O sea que quizá el índice es un reflejo de eso. Quizá habría que trabajar en la metodología inicial. El que los Dow Jones busquen rendimiento y en el que el FTSE busque el valor ético viene dado simplemente por quién hace ese trabajo de rating. En el caso de Sam buscamos el rendimiento, en el caso del FTSE es la empresa británica Irish, que lo que busca simplemente es un componente ético. El índice es un reflejo de ello. Habría que trabajar en la parte inicial de esa creación de valor, no necesariamente en el producto final. Con respecto a la conciliación familiar, comentaba anteriormente, los dos componentes que hemos observado que mayor valor generan a lo largo del tiempo ha sido el capital humano y la atracción de talento. Lo que comentabas anteriormente, esa conciliación familiar, forma parte de ese enfoque un poquito más grande, ¿no? Sí, y quizás es un factor bastante importante, como comentaba anteriormente. Con respecto al comentario, ¿no?, de la sostenibilidad corporativa, sí, que lógicamente detrás de todas esas decisiones hay personas, hay que trabajar con esas personas, ¿no? Es quizá algo que no hemos tratado en esta plataforma, pero quizás sea para futuras reuniones, es trabajar el concepto del engagement, ¿no? Y ese engagement sí que se hace directamente con los que toman esas decisiones, ¿no?, con el comité ejecutivo. Y es ahí verdaderamente donde hay que trabajar duro en este concepto de sostenibilidad corporativa. Y ahí es donde estamos trabajando, ¿no? Y en el caso de Alberto, pues tú también eres pieza fundamental, ¿no?, en transferir ese mensaje y lo importante que es en incorporar todas estas estrategias, ¿no?
Pati, va la pregunta, Lorenzo. Tú tratas con personas. Y de ahí te como.
Sí, no, yo ha dado en el clavo. Al final las personas toman decisiones y esas decisiones repercuten en otras personas. Y esas personas, no, para mí es interesante porque no solo son personas dentro de las empresas en las que invertimos y los fondos en los que invertimos, sino también personas dentro de nuestras organizaciones. Y yo creo que las dos son súper importantes en ser más disciplinados en la inversión y adoptar estos parámetros cada día más.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Daros las gracias. ¿Para cuando Fonditel? Fonditel ha estado en una serie de cambios estructurales y tenía los PRI en la mesa y siguen estando. Yo confío que con la nueva estructura de Fonditel más asentada en su función, esto se cierre pronto. Nada más, daros las gracias a todos. Hemos visto los porqués, los cómo, los instrumentos, los resultados y el futuro. Y yo creo que ahora nos quedan otras líneas más de trabajo que hacer y ya no le quitamos más tiempo a la sesión. Muchas gracias a todos.